la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Radio Transmundial Uruguay? Espero que se encuentren muy bien, muy bienvenidos nuevamente a una nueva semana que estamos comenzando juntos aquí en nuestro espacio de cada día. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado, siempre escuchando nuestra programación. Y hoy ya estamos al lunes nuevamente comenzando una nueva semana juntos, así que ya vamos a ir al encuentro de toda nuestra propuesta que comienza como siempre de lunes a viernes con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos adelante con Misión 66 y por supuesto mucho más estudio de la Biblia junto a Meditemos Hoy a través de la Biblia, tu instituto bíblico y mucho más que tenemos para compartir hasta la medianoche. Quiero recordarles que seguimos adelante con nuestra campaña Sirviendo Juntos 2026, que es nuestra campaña de recaudación de fondos especial en este mes de junio 2026. Así que les animo a que estén buscando la información en nuestra página web rtmuruguay.org y de esa forma que nos ayuden, que apoyen al ministerio para que podamos seguir adelante produciendo estos contenidos que están siendo de bendición para tantas personas, no solo aquí en Uruguay, sino en otras partes del mundo. Así que les animo a que estén considerando dar una donación especial en este mes de junio para que podamos seguir adelante con la producción de estos contenidos. Y ahora sí, los dejo en compañía de nuestra programación.
Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith de Calvary Chapel en Costa Mesa, California. En nuestro último encuentro, el pastor Smith presentó los hechos pertinentes al juicio que un día se llevará a cabo contra todas las naciones, así como las bendiciones del reino milenial de Cristo. ¿De qué lado va a estar usted? Hoy estaremos mirando con el pastor Smith a cómo a Judá, al rey Ezequías, llegaron al lugar de colocar su confianza en el Señor. Finalmente, dice el pastor Chuck Smith y Isaías, obviamente, cuando luego de mucho predicar los encuentra en esta situación. Así que si usted tiene su Biblia a mano, le invitamos a unirse con el estudio del capítulo 36 de Isaías, cuando el pastor Chuck Smith inicia así su lección de hoy.
Antes de comenzar con algunos comentarios, quisiera aprovechar estos momentos para saludarles, amigas y amigos oyentes, y agradecerle a Dios por contar con ustedes en cada emisión. Hemos completado ya el capítulo 35 del libro de Isaías. Y por supuesto ahora llegamos a esas gloriosas profecías de, valga la redundancia, la gloriosa era del reino. Cuando Jesucristo reina sobre la tierra y ¿cómo es que Dios va a restaurar la tierra a su gloria edénica? Nosotros siempre pareciera que tenemos cierta curiosidad y nos preguntamos cómo es que Dios se propone hacer las cosas que Él dijo que hará. En realidad, los por qué no son nuestra preocupación real. No obstante, muchas veces las convertimos en preocupación. Usted sabe, bueno, uno dice, si Él hizo esto o si Él hizo aquello. Hay muchas sugerencias acerca de cómo la tierra puede ser restaurada de nuevo a la gloria y belleza de el Jardín de Edén. Aquí en el capítulo 35 hay referencias de eso, habiendo corrientes en los desiertos, estanques en los lugares secos y todo lo demás. Cómo toda la tierra será más o menos restaurada. Y también cómo los desiertos desaparecerán. Ellos florecerán como una rosa y toda la tierra será muy fértil y productiva. Con las profecías de Isaías están también aquellas profecías de la tierra quitada de su lugar, tambaleándose de un lado al otro como un borracho, y cosas por el estilo que han causado que algunas personas hagan teorías de que es muy posible que tengamos otro desplazamiento del eje polar. Podría explicar muy bien muchos de los eventos cataclísmicos que se declara que sucederán durante ese periodo de gran tribulación, cuando la tierra se sacude, cuando las montañas bajen y los valles suban y las islas desaparezcan. Eso indica que habrá realmente un tremendo cataclismo en la tierra. En el tiempo presente, la tierra se ha inclinado en relación al eje polar con el sol en una inclinación de 23 grados y un tercio, lo que provoca precisamente que tengamos estaciones de verano, otoño, primavera e invierno, debido precisamente a esa inclinación del eje polar. Ahora, estando en el hemisferio norte, de acuerdo a nuestra inclinación, estamos recibiendo días más largos, y así es hasta el 21 de junio, cuando se entra al equinoccio de verano. Y ahora, estando en el hemisferio norte, debido a nuestra inclinación, estamos teniendo días más largos, lo que ocurrirá hasta el día 21 de junio, cuando entramos al equinoccio de verano. Hay una sugerencia de que habría otro movimiento del eje polar y que en ese momento pudiera suceder que la Tierra fuera hacia una posición alineada con el Sol, la Tierra girando en su eje. Si esto fuera así, lo que sucedería, por supuesto, es que usted tendría un clima medio todo el tiempo en toda la Tierra. Usted ya no podría tener las diferentes estaciones. La Tierra se calentaría tanto como para derretir una bolsa de hielo en los polos, lo que haría crecer, evidentemente, el nivel del mar alrededor de toda la Tierra. Claro, al tener más temperatura, esto provocaría más evaporación del agua en la atmósfera, y así se formaría una barrera de humedad más grande en la atmósfera misma. Debido a que los bloques de hielo de los polos se derriten, usted no tendría aire fresco, el aire del Ártico moviéndose, así que todos los vientos serían mucho más suaves de lo que es ahora, al moverse más lento el aire de lo que lo hace al presente, como resultado de los vientos del Ártico polar y también los demás que los traen. Tendríamos, evidentemente, también más aire cálido. Se minimizaría el movimiento del aire. Probablemente se incrementaría la lluvia sobre la Tierra. Esto habría de elevar el nivel del mar en todas las costas. Como resultado, probablemente provocaría la desaparición de las regiones desérticas, también las zonas calurosas, las extremadamente frías. Es decir, habría un clima templado en todo el mundo. Nosotros sabemos que en una época en el Polo Norte existió vegetación tropical. Mamuts que se han encontrado congelados en el hielo en Siberia tenía vegetación tropical en sus aparatos digestivos. Los mamuts fueron congelados por algún evento cataclísmico del pasado. Puede ser el diluvio que ocurrió en los días de Noé. Bien, nosotros sabemos que en una época, en el Polo Sur, hubo grandes bosques, porque han encontrado tremendos depósitos de carbón vegetal 60 metros bajo el bloque de hielo, indicando que allí alguna vez hubo vegetación. Nuevamente, podría explicarse esto con el diluvio, que en ese momento ocurrió un movimiento del eje polar provocando el tremendo movimiento de las aguas, los océanos y demás, y creando todo un nuevo tipo de continentes y una nueva clase de geografía en toda la Tierra. Así que hay sugerencias e indicaciones en las Escrituras de que esto sería precisamente lo que provocó esos efectos de cambio. Pero como sé que Dios lo hará, como yo digo siempre, nosotros solo adivinamos, realmente no lo sabemos, pero Dios lo hará y la tierra será un hermoso lugar para vivir. Así que, ¿cómo será? Realmente no importa. Usted no tiene, en esa oportunidad, cuando eso ocurra, no tendrá que reclamar por Hawái. Yo ni siquiera sé si Hawái estará aquí, porque durante los grandes cambios cataclísmicos se habla acerca de que las islas desaparecerán. Sería una lástima, estoy de acuerdo, si Hawái desaparece, pero se da cuenta, no importa dónde viva usted, será hermoso y frondoso el lugar cuando llegue el momento en que Dios restaure la tierra. Así que el capítulo 35 de Isaías es profético en cuanto mira para adelante a esa gloria, a ese momento glorioso del reino de Jesucristo en la tierra. Ahora entramos a los capítulos 36 al 39 y allí Isaías saca de los registros históricos y entonces usted encontrará que en esta parte en particular hay un paralelismo con el segundo libro de los Reyes, comenzando alrededor del capítulo 17 o 18. Evidentemente, él toma registros históricos. De hecho, el capítulo 37 de Isaías, podemos decir que es idéntico al capítulo 19 de Segunda de Reyes. Él más o menos ha copiado los registros históricos, de los cuales Segunda de Reyes es una parte de la historia de la nación de Israel y de Judá. Él toma de los registros históricos esos capítulos para poder darnos un trasfondo histórico a las profecías que él ha hecho en cuanto a la destrucción de los ejércitos asirios y demás. Ahora, habiendo profetizado estas cosas, él nos da un trasfondo histórico. ¿Para qué? Para que usted pueda ver que la palabra de Dios es acertada, es cierta, que lo que Dios predijo sucedió. Así que los próximos cuatro capítulos son similares a los de Reyes y otros registros históricos para que nosotros supiéramos. Ellos solo cubren ese período en la historia sobre el cual Isaías está profetizando. El período de la historia en el cual los asirios llegaron con sus ejércitos para invadir Jerusalén, pero se retiraron porque obró la mano de Dios. Así que esta es la historia de eso. Comenzamos en el versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés. Quiero decirle que Rabsacés es el título. Nosotros realmente no sabemos el nombre de ese personaje, pero este es el título de esta persona en particular. Dice que envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Vemos que Rabsacés mostraba su ignorancia en cuanto a la adoración de Dios por parte de Israel, o del Dios de Judá, porque Ezequías sí destruyó los altares y los lugares altos y los bosques en los cuales los hijos de Israel estaban adorando los dioses de los cananeos. Ellos tenían la adoración a Moloch, a Baal, Mamón, y se hacían en esas arboledas, en esos lugares altos. Así que algo positivo que vemos de Ezequías es que cuando él llegó al trono, eliminó los altares de los dioses falsos que estaban adorando a los hijos de Israel. Así como es tan a menudo el caso, aquellos que miran desde afuera presumiendo saber mucho de lo que se ha enseñado o dicho, y realmente ellos no saben nada acerca de la verdad. En este caso, Rabsaces estaba totalmente equivocado en que él está acusando a Ezequías, al rey, de destruir los altares o destruir los lugares altos de Jehová. Jehová realmente les ordenó no construir lugares altos y demás. Él, precisamente Dios, habló contra ellos. Y fue establecido que hay un solo lugar en el cual ellos podían reunirse para adorar a Dios y ofrecer sacrificio. Y ese lugar estaba en Jerusalén, en el templo. Así que vemos que Rabsaces tenía una total ignorancia de Jehová y su culto cuando hace sus comentarios. Él también está asumiendo que los hijos de Judá han ido a Egipto por ayuda, pero Ezequías había sido aconsejado por Isaías de no ir a Egipto por ayuda, sino solo confiar en el Señor. Bien, lo natural de hacer en esta situación hubiera sido pedir ayuda a Egipto, porque Egipto también había sido amenazado por Siria. Así que habría tenido sentido buscar ayuda de los egipcios en virtud de esa amenaza de Asiria que también había llegado a Egipto. Lo que generalmente para nosotros es de sentido natural, no siempre es buen sentido espiritual. Lo que hubiera sido naturalmente un buen movimiento, desde el punto de vista espiritual, hubiese sido un mal movimiento. Dios les recomendó, les aconsejó, contra la idea de ir a buscar ayuda en Egipto. Dios dijo, confíen en mí y no en el brazo de Egipto o en el brazo de carne. Así que Rabsaces muestra en estos dos casos, en estas dos cosas, su ignorancia en cuanto a esa situación. Una es ignorancia de la adoración a Jehová. Segundo, su ignorancia del consejo que Dios les había dado a ellos de no confiar en Egipto. Así que vemos que ellos no estaban confiando en Egipto. Estaban confiando completamente en el Señor a través del aliento de este profeta Isaías que les dio para que confiaran en el Señor que él habría de liberarlos del ejército asirio. Él les está, por supuesto, restando importancia. Él dijo, mira, dame algo de dinero y yo les daré 2,000 caballos. Así los provocaba Rabsaces. Y decía, veamos si ustedes pueden encontrar suficientes jinetes que se sienten sobre esos caballos. Nosotros los vamos a ayudar a pelear. A partir del versículo 8 dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esa tierra y destrúyela. Se da cuenta, ahora está blasfemando a Dios. Él está diciendo, hey, es Dios que me dio estas direcciones. ¿Tú crees que yo saldría sin la instrucción de Dios? Porque Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. A partir del verso 11 leemos, entonces dijeron Eliaquín, Semna y Joa al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Vemos, allí están los hombres de Israel sentados en el muro. Así que estos emisarios tienen un panorama claro y dicen, amigos, estos hombres deben estar desmoralizando a esas personas, diciendo, si les damos 2,000 caballos, ustedes no podrán poner hombres sobre ellos. ¿Y cómo podrás desafiarnos y demás? Fue por eso que le dijeron, no hablen con nosotros en hebreo, hablen con nosotros en arameo. Vemos que este Rabsaces tomó aquello en lo que ellos estaban siendo advertidos, y dijo, hey, esperen un momento. ¿Acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro? En otras palabras, a mí no me interesas tú, rey Ezequías. Y así leemos entonces, el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Sennacherib, el rey asirio, tenía el hábito costumbre de reubicar a las personas que tomaba cautivo en la tierra, porque moviéndolos de su tierra lejos de su familia y de sus amigos, ellos tenían que aprender una nueva cultura y estar con personas distintas a ellos. Eso los alejaba de la posibilidad de reunirse para rebelarse. Así que tenemos este ofrecimiento que les hace a ellos. Y les decía, solo los alejaremos y les daremos otra tierra que es tan placentera y tan buena como esta. Solamente paguen tributo y esperen que nosotros les demos todo eso y esperen por nosotros para que lleguemos a reubicarlos. Después dice, mirad que no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra en la mano del rey de Asiria? Él ahora se está exaltando a él mismo contra el dios de Jacob. Eso es lo que está pasando, estimado oyente. Él dice, ¿vieron? Las otras ciudades, las otras naciones no pudieron ser libradas por sus dioses. Y empieza a preguntar, ¿dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Estimado oyente, era una costumbre que cuando usted estaba muy molesto, o cuando usted estaba en verdadero peligro, lo que se hacía era desgarrar sus ropas. Así que estos hombres, habiendo recibido todas esas amenazas por parte de este emisario del rey de Asiria, eso había sido para ellos una mala experiencia. Por eso ellos rasgaron sus ropas y como que dijeron, hey, ahí de nosotros. Y así entonces fueron a Ezequías a verlo a él en esta condición, con sus vestiduras rotas.
El consejo de Ezequías fue un buen consejo. Siempre es mejor alejarse del mal que responderle de la misma manera y siempre discrepando en llevar estas cuestiones ante el Señor en oración. Por supuesto, es difícil, pero es necesario si queremos obtener victoria ante gente impía y que está constantemente buscándonos hacer cosas que puedan generarnos trampas de las cuales no poder escapar. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Si usted desea participar de la discusión, puede utilizar los siguientes canales electrónicos. Correo info@lpddph.com. luego del símbolo de arroba, tenga en cuenta que utilizamos las iniciales del nombre del programa. Le reitero, info@lpddph.com. Si lo prefiere, nuestro sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de este programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio del programa, la transcripción, el texto completo para poder desarrollar una estrategia clara respecto a este texto bíblico, comparándolo con lo que dijo el pastor Smith, con lo que dicen las Sagradas Escrituras, usted orando a Dios, pidiéndole iluminación a través de su Espíritu Santo y ayudándonos a todos a crecer en el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué mejor que eso? Déjenos saber lo que opina al respecto luego de hacer su propio estudio. www.lapalabradediosparahoy.com. Regresamos con el pastor Chuck Smith a la sección del programa donde contestamos preguntas de nuestros oyentes. Hoy tenemos una cuestión acerca de lo que sucede cuando morimos. ¿No lo ha pensado usted alguna vez? Este oyente escribe: estimado pastor Smith, Jesús le dijo al ladrón en la cruz que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Pero como encontramos, Jesús no fue al cielo ese mismo día, sino que fue al Hades para predicar el Evangelio. ¿Significa esto que cuando morimos no vamos al cielo, sino que vamos a un lugar temporal hasta el día del juicio final?
Estimado oyente, la pregunta es muy buena. Tenemos que partir de la base que el Señor Jesús es Dios y que estar en un lugar no lo inhibe de estar en otro. Pero como respuesta sencilla, el paraíso es donde está el Señor. Así que el ladrón estuvo con el Señor y donde sea que esté el Señor, eso es el paraíso.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos en esta contestación. En la próxima edición, el pastor Smith estará revelando cómo el Señor utilizó las circunstancias de la vida de Ezequías para disciplinarlo, no destruirlo. Así que haga planes para acompañarnos cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Que los hombres y mujeres en Camboya, Señor, valoren la fidelidad en el matrimonio y la dedicación a sus familias, fijando un ejemplo de fidelidad para sus hijos. Ten misericordia de ellos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. D. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Gran parte de la gente hoy en día es como un hijo mal criado. Su padre solo sirve si le da bombones, caramelos y helados.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Una vieja canción de rock and roll de los años 60 decía, ahí viene la plaga.
Pues bien, esa podría ser la canción de los egipcios en los tiempos de Moisés.
A ellos sí que se les vino una plaga tras otra.
Y hasta 10 veces.
En el programa anterior ya vimos 4 plagas, Kimberly.
Así que hoy, en la serie sobre el libro de Éxodo, vamos a los capítulos 9 y 10 para completar la mirada en las otras 6.
Lo increíble del caso es que el faraón, un tipo cara dura con un corazón de piedra, gobernaba con puño de hierro, aferrándose al poder, por lo que estaba siendo castigado con todo tipo de plaga.
Se avecinaban tormentas, una más fuerte que la otra. Este es el tema del estudio de hoy. Acompáñanos.
Como hemos visto, Dios levantó su mano contra el faraón y Egipto. Las 10 plagas de Dios fueron siendo enviadas contra el poder tiránico del faraón, que quería mantener a los israelitas esclavizados en la tierra del gran río Nilo. Al llegar al capítulo 9, veremos más plagas, a partir de la 5ª el día de hoy, hasta llegar al capítulo 10, donde tendremos el desenlace.
¿A partir de la 5ª, dijiste, Johnny?
Sí, es la plaga en el ganado. También hablaremos de las úlceras y del granizo, así como de las langostas y de las tinieblas que cayeron sobre la tierra de Egipto. Y el texto bíblico nos muestra a partir del versículo 5 que Dios asume una postura firme contra el faraón y la tiranía egipcia.
Y además dentro de un plazo muy inmediato. Yo, el Señor, haré esto en el país mañana.
Y el texto señala que al día siguiente el Señor hizo todo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió una sola cabeza.
Y sigue. Entonces el faraón mandó a ver y resultó que del ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo.
Como ven, Dios va estrechando cada vez más su cerco y se avecinan tormentas muy oscuras para Egipto y el faraón.
Pero no sin avisos y muestras de misericordia para que cambien su postura, Johnny.
Por supuesto, vez tras vez. Y faraón lo rechaza, endureciéndose, por lo cual se intensifican los efectos de esas plagas.
¿Sigue habiendo, como en las otras, un valor material y otro simbólico en esta plaga?
Sí, los rebaños de Egipto eran muy importantes. Los egipcios le daban mucho valor al buey como animal sagrado, ni que hablar de cómo afectaría profundamente su economía.
A partir del versículo 8 llega la 6ª plaga.
Sí, David, esta es la de las heridas con pus que surgen como una epidemia en todo el pueblo. Esta plaga se suele traducir como úlceras. pero hay que aclarar que se trataban de úlceras o heridas externas en el cuerpo.
Dice el versículo 10 que Moisés y Aarón enfrentaron al faraón arrojando al aire un puñado de cenizas, y Dios hace un milagro extraordinario al convertir esas cenizas en heridas en el pueblo.
Y también en los animales.
Por lo que los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.
Los dejó convalecientes y sin capacidad de reacción. Vemos aquí el poder de Dios intensificado. Las plagas tienen ahora un nivel más terrible, y los magos, que al principio intentaron imitar el poder de Dios, ahora estaban temerosos y sufriendo los efectos de las plagas, mostrándose completamente incapaces de competir contra el verdadero poder de aquel que creó el cielo y la tierra.
Como que van cayendo las resistencias egipcias, aunque no la del faraón.
No, él sigue con su corazón de piedra, sin dejar ir al pueblo de Dios.
Lo que nos lleva a la séptima plaga.
Sí, la del granizo. Langostas en la octava que destruirán la agricultura, y las tinieblas como novena plaga. Pero veamos primero la del granizo. El texto bíblico nos dice que Dios envía el granizo sobre la tierra y muestra cuál es su propósito. A partir del versículo 15, leemos lo siguiente.
Voy a extender ahora mi mano, y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga, y tú dejarás de existir.
A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra.
Aún así, en tu soberbia, retienes a mi pueblo y no lo dejas ir.
Pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora.
Así que manda a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no se guarezca en casa, y morirá.
Es interesante que el juicio divino ya empieza a convencer al equipo de liderazgo del faraón que había un poder superior operando. Fíjate lo que dice el versículo 20.
Los siervos del faraón, que tuvieron temor de la palabra del Señor, hicieron que sus criados y su ganado se guarecieran en casa.
Pero no fueron todos, solo algunos de ellos. En todo este proceso, Dios se muestra totalmente victorioso como el Dios libertador y salvador de su pueblo. Él humilla a los dioses falsos de Egipto, muestra su poder de manera tal que afecta la salud y fortaleza de los propios magos que representan a esas divinidades, y ahora incluso a los consejeros, los líderes de Faraón que ya están aceptando la derrota y reconociendo que solamente Dios es el Señor. Solo el Señor es Dios, solo Él es el Dios verdadero. El texto sagrado prosigue y dice:
llovió granizo y fuego mezclado con el granizo, un granizo tan grande como nunca antes lo hubo en todo Egipto, desde que el país fue habitado.
Y en todo Egipto ese granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. De igual manera, el granizo destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país.
El único lugar donde no hubo granizo fue la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel.
Eso refuerza la idea de que el juicio de Dios estaba focalizado, lo que demuestra su aspecto sobrenatural, pues siempre que las plagas venían sobre el pueblo de Egipto, los israelitas eran preservados por Dios para no sufrir el mismo castigo.
Eso seguramente desconcertaría más a los egipcios.
Sí, ya dejaba de ser una casualidad. Había causalidad divina detrás de esa protección selectiva.
Y en el capítulo 10 encontraremos la plaga de langostas ante un faraón que sigue resistiéndose.
Sí, su corazón sigue cerrado, pero el pueblo y sus líderes ya estaban cambiando de opinión y la presión sobre el faraón empieza a venir también desde su propio liderazgo.
Es verdad. A partir del versículo 7 la Biblia nos dice que entonces los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será para nosotros una trampa? Deja que esta gente se vaya y sirva al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto se encuentra en ruinas?
El faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir?
Moisés respondió: tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor.
Pero el faraón se resiste diciéndoles: y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir, a ustedes y a sus niños? Tengan cuidado que les puede ir muy mal, pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron.
Y ante esto, otra tremenda plaga llegará sobre la tierra. Las langostas lo invaden todo y destrozan toda la vegetación, todos los árboles. El texto dice que no quedó nada verde en los árboles, ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. Y ahora el faraón, bajo tremenda presión, ya no sabía qué hacer, y por primera vez empieza a mostrar señales de que no soportará tanta presión de parte de Dios.
Él dice: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Pero les ruego que solo por esta vez perdonen mi pecado y pidan al Señor su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal.
Moisés ora entonces al Señor y el Señor hace soplar con mucha fuerza el viento occidental que echa las langostas al Mar Rojo, no quedando ninguna langosta en Egipto. Pero nuevamente el faraón, con el corazón endurecido, no permitió que los israelitas salieran.
Y entonces llega la novena plaga, la plaga de las tremendas tinieblas.
Son de tal dimensión que son difíciles de ser comprendidas, Johnny.
¿Cuánto más tratar de explicarlas, David? El texto dice que Moisés extiende su mano al cielo a causa de la resistencia del corazón del faraón, y durante 3 días densas tinieblas cubrieron Egipto.
La expresión "tan densas que hasta se puedan tocar" me perturba realmente.
Y no es para menos. Nadie podía ver a su vecino, ni nadie se movió de su sitio en ese contexto.
Fue paralizante.
Totalmente. Nadie podía salir o hacer absolutamente nada, y el faraón aún en esa situación se resiste hasta que, según nos dice la palabra de Dios, en esta novena plaga el faraón, muy enfadado, confronta a Moisés y dice:
aléjate de mí, y ten cuidado de no volver a verme, porque si algún día vuelves a verme, morirás.
Tal como has dicho, le respondió Moisés, nunca más volveré a verte.
Ya estaba decretado el juicio total, se rebasó el límite, el dique de contención, y en el capítulo 11 veremos lo que cayó sobre Egipto, porque a causa de la resistencia del corazón de Faraón y por su tiranía y deseo de poder, la tormenta que se avecinaba llegó y ahora se convertiría, digamos, en una tormenta perfecta. Agua en sangre, ranas, mosquitos, moscas, el ganado muerto, úlceras, granizo, langostas y tinieblas no fueron suficientes. Dios traerá juicio final sobre Egipto y el faraón. Dios traerá la liberación tan deseada para el pueblo de Israel que tanto había sufrido como esclavo en la tierra de Egipto.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos ahora a nuestro tiempo de preguntas. Ante este arsenal de plagas, ¿dónde está la misericordia? ¿No es Dios misericordioso? ¿No es una tortura al pueblo dominado por un líder tirano?
Sé que esa pregunta está en la cabeza de muchas personas. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas complicadas y negativas? ¿Y por qué Dios mismo lo hace en este caso? Dios podría haber aflojado un poco con los egipcios. Bueno, el problema está en nuestra manera de entender las cosas. Creo que gran parte de la gente hoy en día es como un hijo malcriado.
¿Un hijo malcriado?
Sí, al que solo le sirve ese tipo de padre que solo le da bombones, caramelos y helados, pero nunca lo contraría, reprende ni exige disciplina.
Los he visto y cuánto mal le hacen a sus hijos, sin ponerles límites o frustrándolos cuando es necesario.
Allí lo tienes. Lo mismo pasa aquí. La gran verdad es que la manifestación de la ira de Dios contra el pecado también es una señal de su misericordia, porque Dios lo que quiere hacer con estas reprimendas es que entendamos la realidad, nuestro pecado y lo que realmente vale en la vida.
Así que no siempre que te muestras todo paz y amor o buena onda con alguien, estás siendo realmente bondadoso con esa persona.
Al contrario, puede que le estés haciendo un gran mal. Por ejemplo, si viene un automóvil en alta velocidad a punto de atropellar a un amigo tuyo, no puedes decírselo con voz tranquila, sino que le empujas, le tiras al suelo con brusquedad y todo para salvar su vida. Tal vez se caerá, sí, y se hará algún daño, pero no morirá atropellado. Así que, si Dios quisiese tan solo ejercer su juicio y terminar con el asunto, hubiera enviado un rayo que partiera a los egipcios al medio y acabaría con Egipto y con el faraón de una sola vez. Pero no lo hizo. Dios le permitió al faraón tener el tiempo y espacio para revisar lo que estaba haciendo. El hecho de que Dios envía a Moisés cada vez a hablar con el faraón y explicarle la situación y mostrarle sus señales y prodigios, y que el faraón se resistiera, nos muestra la paciencia y misericordia de Dios. Le iba diciendo al faraón que la cosa estaba progresando paulatinamente en una dirección incorrecta, y le estaba dando señales, una a una, para que comprendiera, sacudiéndole la modorra del entendimiento, y en la medida en que Dios iba estrechándole el cerco con medidas más fuertes.
Es lo que haría un padre amoroso y paciente con su hijo que está yendo en un rumbo destructivo y no escucha y debe aplicarle disciplina.
Claro, y Dios utiliza todo esto como herramientas correctivas, pero el faraón no quiso escucharlas. Y lamentablemente, hay veces que los hijos cruzan todas las barreras. En el caso de Egipto, pasó esto.
¿Es allí cuando llega el juicio de Dios?
La justicia de Dios siempre llega. Tras las 10 plagas en Egipto, vemos que Dios trajo con ellas juicio sobre Egipto, porque Él es justo y juzga en este proceso tanta esclavitud y sufrimiento. Pero siempre, y lo reiteramos, siempre da una oportunidad para que el faraón tome una actitud distinta y cambie de dirección. Es lo que nos pasa hoy. ¿Cuántas veces una persona escucha la palabra de Dios antes de aceptarla? Si Dios fuese radical, habría fulminado a la persona después del segundo culto en el que hubiese escuchado la palabra de Dios sin prestarle atención. Fíjate que incluso en la plaga del granizo, cuando no quedó hoja verde, en el capítulo 9, versículos 31 y 32, Dios no cerró la puerta a su misericordia, porque, aunque la cebada y el lino fueron destrozados, el trigo y el centeno no lo fueron porque eran productos tardíos, y lo señala el escritor para que se viera que los habitantes de Egipto tendrían de esa manera la posibilidad de cosechar algo que comer.
¡Qué detalle en medio de la tragedia!
Es que Dios siempre deja lugar a la misericordia.
Gracias a Dios por su paciencia, pero pensando desde el lado más práctico, desde un punto de vista de la nación y su gente, ¿cómo es posible que a causa de un gobierno tirano como ese, todo el pueblo tuviera que sufrir?
Aquí ocurre algo muy triste sobre lo que no hay mucho que hacer. La verdad es que las personas, quizás con la visión del mundo contemporáneo, adquirieron la ilusión de que pueden vivir individualmente.
Claro. Tengo muchos conocidos que me dicen, yo voy a la empresa que me contrató o tengo mi emprendimiento. Trabajo, gano mi sueldo y con mi poder adquisitivo vivo y no molesto a nadie.
Ah, sí. Mucha gente piensa que puede vivir aislada del mundo y hacer lo que quiere. Pero en realidad, el mundo no es así. Vivimos en una dimensión de conexión completa con los demás y siempre que algo mal sucede, eso afecta a los demás. Y cuanto más relevante y significativa sea la posición de una persona, más grande es el destrozo que le causará a los demás.
¿Es por aquello de que al que mucho se le da, también se le exige mucho?
Sí, porque cuanta más confianza se le da a una persona, más se le pedirá en responsabilidad por sus acciones. Por ejemplo, imagínate que una persona va a una central eléctrica importante y provoca una explosión. Solo es una persona la que lo hace, pero eso acaba afectando el suministro de energía de todo el país. Otro ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos mostraron la influencia de la actitud de unos pocos hombres sobre toda la historia contemporánea. Por lo tanto, ¿qué vamos a descubrir? Ocurre que un mal gobierno, un mal liderazgo, trae problemas serios para todo el mundo. Por eso tenemos que pensar bastante sobre cómo actuamos en lo individual y las consecuencias sociales que esto trae. El cristiano no debe ser una persona corrupta, debe tener responsabilidad política, porque un gobierno tiránico como el del faraón muestra claramente que su actitud termina trayendo sufrimiento sobre el pueblo de manera cruel y terrible. Lamentablemente, esa es la realidad y por eso necesitamos difundir el Evangelio y la ética de Jesús para que el corazón de la gente esté preparado para actuar de manera diferente a la del faraón.
Johnny, y siguiendo este pensamiento, me da la impresión como que el faraón estuvo cerca del cambio en un par de oportunidades. Lo vemos en el versículo 27 del capítulo 9 y en el 16 del capítulo 10. Parece que él confiesa un arrepentimiento. ¿Cómo queda esa situación? ¿Se puede explicar esa especie de conversión del faraón?
A lo mejor alguien se imagina que estaba naciendo la iglesia evangélica de las arenas faraónicas. ¡Ah, que sí! Lo que ocurre es que no siempre el arrepentimiento es real. De hecho, esa expresión en la Biblia es usada varias veces para diferentes circunstancias. El arrepentimiento debe ser verdadero.
Arrepentimiento verdadero. A ver, explícate.
Bueno, es uno en el que el pecador confiesa su error, pide perdón, pero también cambia su manera de vivir y actuar. Pero en el caso del faraón, no es esto lo que sucede. Es un arrepentimiento falso que está preocupado solamente por las consecuencias inmediatas de las tonterías que hizo y que lo ponen en una situación difícil de la que quiere escaparse. Pero en el fondo, no está arrepentido.
Dame un ejemplo, Johnny.
Claro que sí. Es como un tipo que se compra un automóvil sin pensárselo mucho, tan solo porque le gustó el modelo y el color, sin escuchar a quienes le dicen, «No te dejes engañar por la apariencia, consulta con un mecánico». Pero va, lo compra, y después descubre que el vehículo tiene un problema serio en el motor y dice, «Vaya, me arrepiento de haberlo comprado». Eso significa que la persona reconoce que hizo algo que no debía, neciamente. De la misma manera, el faraón se volvió muy bueno cuando el dolor le pegó, rogándole a Moisés que detuviera el castigo. Te pongo otro ejemplo.
Sí, por favor.
Es como cuando las personas van dentro de un avión y se produce una turbulencia fuerte, y al pensar que el avión se va a caer, se ponen a orar en voz alta y hacen un montón de promesas, como que todos se vuelven cristianos en ese momento. Pero cuando pasa la tormenta, se olvidan de todo ello. De la misma manera, el faraón no se arrepintió de verdad. Él confiesa diciendo que pecó, pero solamente para sentir el alivio del momento. Pero el texto dice que, en cuanto se le pasó el agobio, su corazón se endureció otra vez, mostrando que, de hecho, no había ocurrido ningún arrepentimiento real. No hubo cambio de vida. No dejó de hacer lo que estaba mal para abrazar un nuevo estilo de vida. Así que, ten cuidado y mira si tu arrepentimiento es verdadero.
Gracias, Johnny, por estas explicaciones. Llegando al final de nuestro estudio de hoy, ¿qué podemos aprender de las plagas en Egipto? Lo veremos enseguida.
Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
En el episodio de hoy de nuestra Misión 66, hemos estudiado los capítulos 9 y 10 del libro de Éxodo. «Se avecinan tormentas» ha sido el título. Y las tormentas llegaron en forma de plagas sobre Egipto que no fueron suficientes para abrir el corazón del faraón. Y la gran lección para nosotros es muy sencilla. No seas obstinado. Muchas personas en la vida, a pesar de las experiencias difíciles y complicadas, insisten en repetir sus actitudes equivocadas. Nos quedamos molestos e incluso enfadados por las circunstancias complicadas de la vida, que muchas veces pueden ser la propia voz de Dios diciendo, «Detente y presta atención». Dios disciplina a sus propios hijos para que se den cuenta de lo que hay en su corazón, se arrepientan, confiesen, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir y tengan una existencia bendecida. Por lo tanto, ten cuidado y observa tu vida. ¿No será que Dios ya te ha dado varios avisos en varias situaciones para que tomes otro rumbo? No permitas que tu corazón sea como el del faraón. Vuélvete al Señor, escucha su palabra, abre tu corazón a la voz de Dios y nunca camines por el camino de la obstinación, que seguramente te traerá serios problemas a tu vida y corazón. Que Dios te bendiga.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Oye, cuando ahora veo a mis hijos adultos comiendo, me sorprende que alguna vez necesitaran ayuda, pero sí la necesitaron. Y, por supuesto, ahora comen de maravilla sin ayuda, pero hubo un tiempo en el que había que alimentarlos. Y luego vi lo mismo con mis nietos. Fíjate en algo, a veces, sobre todo los más pequeños, necesitan ayuda, especialmente cuando se les pone delante un trozo grande de carne o de pollo. Si eres pequeño y apenas alcanzas a ver por encima de la mesa, un trozo de carne en tu plato puede parecer un reto enorme. Imagínate, sentado allí preguntándote, ¿cómo atacó eso? Así que papá o mamá vienen y cortan la carne en trocitos que el pequeño puede comer. Esa es la solución para atacar eso. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la crianza de los hijos, en pequeñas porciones. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios proviene del Salmo 118, 24. Es un versículo conocido, probablemente uno que hayas cantado o memorizado. Pero apliquémoslo al gran desafío de la vida llamado crianza de los hijos. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. He repetido aquí esa impresión bíblica de que la vida debe vivirse día a día. Aparece una y otra vez, no solo aquí. David dijo, este es el día, voy a vivir la vida día a día. Pero a lo largo de toda la Biblia se habla de esos pequeños momentos de 24 horas que debemos vivir. Habla de la fortaleza que llega con el paso de los días, de tomar nuestra cruz cada día, de recibir misericordias nuevas cada mañana. La Biblia dice, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y luego el salmista dice, tengo el día que hizo el Señor. No este año, no este mes, no esta vida, tengo este día. Así que eso es realmente útil cuando se trata del desafío de la crianza. Piensa en todo lo que hay que hacer en la vida de tus hijos. Ellos necesitan saber que los amas. Tú dices, oh, hay tanto que aprender sobre disciplina. Ellos tienen debilidades en las que realmente necesito trabajar. Tienen fortalezas que no creen tener. y realmente necesito ayudarlos a desarrollarlas. Y tienen tanto que aprender sobre Dios. Hay tanto que aprender de la vida, y tengo tanto que hacer en sus vidas. Y miras todo lo que necesitas lograr en sus vidas y te sientes abrumado. Te paralizas como un niño pequeño mirando un gran trozo de carne en su plato. Pero tienes que dividirlo en pequeñas porciones, llamadas días. Tu misión es simplemente tener un buen día con tu hijo. No intentes abarcar toda una vida, ni siquiera un mes entero. Ten un buen día. Un día en el que le demuestres afecto, en el que compartan cómo les fue el día, un buen día en el que simplemente se rían juntos, un día en el que aborden algún asunto de tu vida, un día en el que le hagas un cumplido especial, un día en el que se conecten con Dios y hablen con Él acerca de algo. Y luego deja que el Señor teja esos días en un tapiz que forme una vida. Fíjate en algo, tenemos la tendencia a paralizarnos por culpa del pasado o la ansiedad por el futuro debido a nuestros temores. ¿Por qué no confiar en que el Señor se encargue de ambos? Y tienes un buen día hoy. Así es como se construye un futuro mejor. Así que no te agobies con todo lo que tienes que hacer como padre o madre. Simplemente avanza, una pequeña porción a la vez. Tu voz cuenta. Envía tus pensamientos a una palabra contigo, @transmundial.org. Y déjanos acompañarte en tu viaje. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escribe hoy mismo a una palabra contigo, @transmundial.org. Repito, una palabra contigo, @transmundial.org. Una palabra contigo, de Ron Hatchcraft.
Mujeres de Esperanza.
Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Sabes lo que significa ser una mentora? Aprenderemos el valor de ser o tener a alguien con esas cualidades. Gracias por estar allí e integrar nuestro círculo de amigas.
Muy bienvenida a un nuevo programa Mujeres de Esperanza. Nos da mucho gusto poder compartir contigo un tema diferente cada semana, con la esperanza de ayudarte a vivir mejor.
Además, te diremos cómo puedes comunicarte con nosotras para dejarnos tus comentarios y opiniones en cuanto a los temas tratados. Gracias a todas las amigas que ya lo están haciendo cada semana o por mes. Nos anima mucho saber que gracias a la tecnología nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo por la radio o por internet. Eso es maravilloso. Si puedes, visita el sitio en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Allí también puedes dejarnos tus comentarios. Nos gusta saber de ti. Comenzaremos con una canción y luego hablaremos acerca de la tarea de una mentora y cómo tú también puedes serlo.
No es un día más de buscarte. Es un día más de emoción. Quiero adorarte para que vengas y te quedes conmigo, Dios. Yo no tendré mucho que darte, pero esta es tu casa, Señor. Haz de mí lo que bien prefieras. Parecerme a ti es mi clamor. Quiero adorarte con mi voz. Quiero
es una joven mujer. Su mamá falleció cuando ella era una adolescente. Ahora es madre de un pequeño niño y lamenta no tener a su mamá cerca suyo para que la escuche y la aconseje cuando las frustraciones llegan a su vida. ¿Cuánto anhela que su mamá estuviese viva y le diera sus consejos de mujer madura en cuanto a la crianza del pequeño?
Me parece que Katy está necesitando una mentora. ¿Sabes a qué me refiero? Una mentora es una persona de confianza, con experiencia en la vida, con quien puedes compartir tus más íntimas inquietudes. Una mentora es una persona sabia, compañera, que puede brindarte apoyo en los tiempos lindos y en los tiempos difíciles.
Me gustaría saber cuánto sabes acerca del tema de ser una mentora. Quiero decirte que es algo que ha existido siempre desde los comienzos de la humanidad. Por ejemplo, los hombres han enseñado a través de los tiempos las habilidades que los varones necesitaban aprender, como el cazar los animales, construir casas, cultivar la tierra y acerca de lo que significaba ser un hombre. Las mujeres enseñaban a las niñas habilidades tales como cocinar, limpiar, preparar y encender el fuego y cómo ser una mujer.
Hoy día, lamentablemente, hay muchas niñas y mujeres que nunca han tenido una buena mentora. Han tenido que aprender cosas importantes acerca de la vida por sí mismas. Quizás sean huérfanas o abandonadas. Quizás la guerra o la enfermedad les han quitado parte o toda la familia. Pero la tarea de una mentora es importante. Hay mucho que podemos aprender de otros que han experimentado más cosas en la vida que nosotras. También el compañerismo de una mentora nos puede dar una relación segura donde compartir nuestros sentimientos, esperanzas, sueños, desánimos y fracasos. Estaría bueno tener a alguien con quien pudieras hablar de esa manera.
Creo que no importa cuán adultas seamos, podemos beneficiarnos teniendo una mentora o consejera o guía. Cuando fuimos niñas, hemos necesitado saber cómo ser jóvenes. Cuando jóvenes, necesitamos aprender cómo ser adultas atendiendo a nuestra familia y las muchas responsabilidades. Cuando lleguemos a adultas mayores, necesitaremos saber y aprender cómo animar y apoyar a nuestra familia, hijos y nietos.
Cuando el sufrimiento nos alcance, podemos aprender de alguien más que está sufriendo o ha pasado por una situación similar. Si estamos solas, podemos aprender de alguien que ha estado o está enfrentando la soledad. Aun si nos parece que estamos haciendo bien las cosas, podemos aprender de una mentora a hacer algo mejor todavía de nuestras vidas. Si estás luchando con la pérdida de un ser querido o enfermo o alguna otra catástrofe, podemos ser animadas y apoyadas por alguien que ha pasado lo mismo o parecido y lo ha superado.
Y algo muy importante para las niñas y las mujeres, es de gran valor tener una mentora que te dé ánimo y te aconseje acerca de cómo criar una familia y ser una buena esposa. Es difícil criar a los hijos hoy y llevar adelante un matrimonio. También puede llegar a ser difícil. A veces realmente se torna sumamente difícil. Podría ser que tu esposo no te trata bien. Podría ser que tiene una relación fuera de tu matrimonio. En momentos así, puedes encontrar apoyo en una buena mentora.
Y si eres tú la que estás teniendo una conducta errónea, también necesitas, y de manera urgente, a una mentora o consejera con quien tratar y hablar de tus actitudes, que te ayude a ver dónde estás equivocada y cómo podrías superar esas actitudes negativas en tu vida que están arruinando tu relación de pareja o como madre de tus hijos. Tenemos que ser muy objetivas y autocríticas para reconocer cuando la culpa es nuestra. Hay veces en que somos orgullosas o soberbias y no permitimos que nadie nos corrija o nos haga una sugerencia para que podamos llegar a ser una bendición a todos quienes nos rodean.
Es cierto, podría pasar. Pero si quisieras dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa, te pedimos que anotes nuestros medios de comunicación. Por correo electrónico, escribe a mujeres@transmundial.org. Por carta, escribe a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nuestro sitio lo encontrarás en proyectoana.org o el Facebook de Proyecto Ana. Disfrutemos de una canción y luego tenemos más para compartir.
Thank you.
En la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar muchas historias de personas que tuvieron mentores. Sus mentores eran sus amigos. A veces eran las personas más adultas de la familia. A menudo se juntaban para hablar sobre la vida, los negocios, la familia, las esperanzas y los sueños para el futuro. Uno de esos relatos en la Biblia nos cuenta de Noemí y de Ruth. Queremos compartir algo de ellas.
Noemí era la suegra de Ruth. El esposo de Noemí había fallecido y el de Ruth también. Noemí dijo a su nuera Ruth que se volviera a su pueblo y a su gente, pero Ruth valoraba su relación con su suegra. Permaneció con Noemí y viajó con ella al pueblo de su suegra. Ambas permanecieron juntas. Cada día Ruth saldría al campo a juntar las espigas con granos de trigo que dejaban caída los segadores. Ruth cuidaba muy bien de su suegra y su suegra servía a Ruth siendo para ella una mentora. Noemí enseñó a Ruth cómo vivir en su nueva sociedad y cultura. Le enseñó también acerca de la relación de hombres y mujeres en la familia. A cambio, Ruth juntaba cada día el grano y lo llevaba a la casa para tener alimento para ella y su suegra. Se cuidaban una a la otra. Juntas fueron mujeres fuertes y se daban ánimo una a la otra. Dios recompensó a Ruth en su nuevo hogar con otro esposo y un hijo. Y a Noemí la recompensó con un yerno y un nieto. Pudieron comenzar otra vez siendo una nueva familia.
¿Qué tal, amiga? ¿Te gustaría tener una mentora? Si es así, comienza a orar, pidiendo a Dios que te guíe a una relación de amistad con alguien más. Piensa en personas que han vivido cosas que tú estés viviendo o experimentando. Pídele a Dios que te muestre quién podría ser esa persona. Hazte su amiga y comienza a conocerla para ver si es la persona indicada. Quiero que pongas atención a algunas útiles ideas. Elige a alguien que no te controle tu vida. No querrás a alguien junto a ti que te diga cómo hacer cada cosa. No querrás a alguien que se enoje si no escoges seguir sus consejos, pero deberías estar abierta para escucharla si lo que te dice es sabio. Querrás a alguien que te anime, alguien que te hará sugerencias, alguien que compartirá contigo algo de la sabiduría que ha adquirido a través de los años. Querrás conocer a alguien digna de confianza y alguien que sea leal a esa relación. ¿Por qué? Porque no querrás que tus discusiones y situaciones que le confíes sean conocidas por todos los vecinos y miembros de la familia. Pero hay algo más que quiero añadir. ¿Eres una persona que podrías aconsejar a otra joven mujer? Puede ser que haya alguien a quien conozcas que podría beneficiarse de tu sabiduría, de tus consejos y amistad. Te animo que ores a Dios y estés atenta si alguien necesita de tu amor, cuidado y consejo. Seguramente vas a encontrar a alguna joven que necesita de tu compañerismo y de tus consejos. No pases el día pensando solamente en tus cosas. Hay un mundo de personas que te necesitan.
¿Has escuchado hablar de las madres espirituales? No significa que alguien tiene una madre que es un espíritu. Una madre espiritual es una mujer real, alguien que no es tu madre, pero te ama y se interesa en ti. Es una mujer sabia y ofrece su sabiduría y su amoroso cuidado cuando estás enfrentando desafíos en la vida. ¿Qué piensas acerca de esto?
Bueno, las mujeres anhelamos tener relaciones profundas y duraderas. Esto es porque Dios nos hizo así. Él nos ha dado un precioso regalo, el regalo de la influencia. Dios nos ha confiado a las mujeres mantener la vida y que continúe la próxima generación. Hoy hablaremos acerca de cómo podemos usar este don de la influencia dado por Dios para animar y edificar a otras personas. Tal vez estés pensando, ¿yo influenciando a quién? Quizás estés pensando que no eres una persona de valor porque donde tú vives la mujer no es valorada y te preguntes, ¿cómo puedo yo edificar a otros cuando yo misma no tengo valor? ¿Sabes, amiga? Te comprendo. Hay millones de mujeres alrededor del mundo que son usadas y abusadas de muy mala manera por aquellos que deberían amarlas y cuidarlas, miembros de su propia familia. Pero quiero que sepas que hay alguien que te ama, Dios te ama, y nosotras a través de este programa también queremos expresarte nuestro amor. Dios creó a ambos, a hombres y a mujeres, a su misma imagen. La Biblia claramente nos dice que Dios nos ama con amor eterno. Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles y diferentes dones o talentos, pero Dios nos hizo iguales y ante Dios no hay diferencia en cuanto al valor que tenemos cada una. Tanto hombres como mujeres fueron creados a imagen de Dios. ¿Crees esto? La Biblia nos dice que la mujer vale más que los rubíes. La mujer que teme a Dios será alabada y sus obras de amor nunca serán olvidadas. Eso lo puedes leer en tu Biblia en Proverbios 31. Pero hay algunas religiones que nos dicen que las mujeres no son tan inteligentes o tan espirituales como los hombres. Esta no es la manera como piensa Dios. De otra manera, Él no usaría a las mujeres para realizar el milagro de su creación cada día. Mientras estamos diciendo esto, a través de todo el mundo, las mujeres son usadas por Dios para traer bebés a la vida. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Pero eso no es todo. Dios ha dado a las mujeres la responsabilidad de criar a sus hijos y enseñarles a ser buenas personas, adultos responsables que llegarán a ser los futuros líderes de sus comunidades. ¿Te has puesto a pensar que cada persona pasa los primeros 5 años de su vida bajo el cuidado y la influencia de una mujer? Estos son los más importantes años de aprendizaje. ¿Sabías que la mujer embarazada influencia a su bebé aún antes que ese bebé nazca? Como ves, es muy importante que uses bien el don de la influencia. Necesitamos recordar que la vida es mucho más que comer, beber, trabajar o hacer negocios. Somos llamadas a vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Si no puedes leer la Biblia, que estaría muy bueno eso, y puedas conocer qué quiere Dios para tu vida, busca a alguien que puede leerla y puede explicártela. Los hijos están en gran necesidad de hogares estables y seguros. Necesitan buenos padres que les ayuden a encontrar el camino correcto a seguir. Necesitan madres espirituales que les enseñen valores espirituales de modo que puedan saber cómo hacer buenas elecciones en sus vidas. Necesitan escoger la verdad, no la mentira, el amor, no el odio, la paz, no la guerra, la sabiduría, no la necedad, la diligencia y no la holgazanería, la honestidad y no la deshonestidad, y podríamos seguir mucho más. Tú y yo sabemos bien que nadie puede dar lo que no tiene. Si nuestras vidas están llenas de amargura, no habrá manera de pasar gozo y alegría y un espíritu de gracia y perdón a quienes tenemos a nuestro alrededor. Si tu vida está llena de temor e incredulidad, no podrás animar a otros a que tengan fe y que confíen en las promesas de Dios. Para ser una madre espiritual, debes pedir primero a Dios que limpie tu propio corazón y tu propia vida de todas las cosas del pasado que has hecho de ti una mujer amargada y triste. Debes saber que fue exactamente por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir en la cruz. Vino a pagar el castigo por nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piensa en esto seriamente y permite que Dios llene tu corazón y tu mente con su amor, su paz y su gozo. No olvides que necesitas de Dios para ti y para ayudar a quienes te rodean.
Mi amiga Marlí, que ha trabajado en muchas partes del mundo, me ha contado acerca de un grupo de mujeres a las que ella conoció. Ella nos dijo: un grupo de jóvenes madres se acercaron a pedirme ayuda. Algunas se sentían frustradas porque no sabían cómo controlar a sus hijos. Otras tenían problemas con sus esposos. Algunas tenían dificultad de mantener sus hogares limpios y ordenados. La mayoría de ellas se sentían agotadas. Necesitaban dirección para sus vidas, pero también estaban necesitando ánimo y fortaleza interior para continuar siendo buenas madres. Recordé que la Biblia desafía a las mujeres adultas a enseñar lo que es bueno y entrenar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, tener autocontrol y ser puras, ocuparse de sus hogares y ser amables. Así que las invité a mi hogar para que vinieran dos veces al mes. Preparé mi casa para recibirlas, les hice té y galletas y traté de proveerles un entorno distendido. Abierta y sinceramente compartimos lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Nos reímos y también lloramos juntas. Oramos unas por las otras. Leímos y estudiamos la Biblia aprendiendo los valores cristianos de respeto, autocontrol, paciencia, amor, perdón y constancia. Fue maravilloso. Juntas aprendimos mucho.
Otra vez, nos dijo Marlí, hablamos de cuán importante es tener un hogar limpio y bien organizado. Una de las señoras dijo que toda su vida era un desorden. Ella no sabía cómo lograr tener un hogar limpio y ordenado, así que juntas le ayudamos. Nos permitió ir a su hogar y entre todas limpiamos de arriba abajo su casa y se la ordenamos completamente. Cada cosa ahora tenía su lugar. Y había un lugar para cada cosa. Quisieras ver la increíble transformación. Estaba tan agradecida. Nos dijo: mi madre, mi abuela y mis hermanas, todas viven en lugares desordenados. Nunca aprendí de nadie que yo podría tener un lindo lugar para mi familia. Muchas gracias. Ahora sé que mi hija no se va a criar en un hogar desordenado y desprolijo como me crié yo. Hicimos lo que Jesús haría. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos.
Y así fue. Jesús vino para servir y dar su vida por nosotras. Eso es bien cierto. En ese grupo de mujeres que se reunían en casa de Marlí, continuaron ayudándose unas a otras en cosas prácticas. Como resultado, ellas crecieron más fuertes en su fe y se hicieron mejores amigas. Experimentaron lo que la Biblia dice: Dios da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Una madre espiritual no es solo una que habla, que da conferencias a otras, sino que es alguien que anima, ayuda en tiempos de necesidad, una amiga en quien se puede confiar. Quiero decirte que todas nosotras podemos ser madres espirituales. Aun si no estás casada ni tienes hijos, puedes ser una que anima, ayuda y ora por quienes Dios pone en nuestro camino. Hay niños a quienes puedes amar. Hay jóvenes mujeres que necesitan les des una mano, una palabra de aliento. Ora para que Dios te use y te ayude para que llegues a ser una madre espiritual especial. Recuerda que Dios te ha dado el don de la influencia. ¿Estás lista para comenzar hoy?
Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona. Me cuentas de las guerras que has ganado, de tantas ilusiones, de muchos días soleados, y en la soledad donde no hay pretensiones, se mueren otra vez tus emociones, y vuelves a llorar junto a tu confidente, esa almohada que te escucha indiferente.
Y así llegamos al final de otro programa. Anota nuestros medios de comunicación y permítanos conocerte y saber tu opinión. Puedes comunicarte por correo a mujeres@transmundial.org o una carta a Mujeres de Esperanza, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Búscanos en el sitio de proyectoana.org o en el Facebook de Proyecto Ana. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Meee! ¡Meee!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Hola amigo, su servidor Leonel Russell le invita a que meditemos hoy en un pensamiento que puede alegrar su día. Por naturaleza, el hombre es un extremista. Lamentablemente es así. Es como el péndulo del reloj que va de un extremo de su recorrido hasta el otro. Estamos en días en que la autoridad es despreciada en la familia, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el trabajo y en la iglesia. Hay mucha gente preocupada por el destino de un mundo que ha confundido libertinaje con libertad. Un compañero de trabajo me dijo una vez, ¿qué se cree don fulano? ¿Acaso es más que yo? Le repliqué, por algo él es gerente y usted empleado. En todos los ámbitos está de moda la rebeldía, el desacato, la insubordinación, la desobediencia, y el que no se amolda a esta idea es un sonso, un anticuado. El cristiano no se deja amoldar, y no es un sonso ni un anticuado. Me acuerdo con verdadero cariño del subteniente Frenkel. Me llamó a su pieza en Campo de Mayo y me dijo, «Siéntese, soldado». Me dio té con leche y bizcochos y conversamos largo rato sobre el Evangelio. Me quedó grabado uno de sus comentarios en cuanto a la disciplina de los soldados. Me dijo, «Usted, soldado, no necesita disciplina, ya es disciplinado». Le pude confirmar nuevamente que era el resultado de la obra de Cristo en el corazón de uno que no era distinto de los demás. Jesús dijo a los que le querían asesinar antes de tiempo, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Jesús, eterno Hijo de Dios, Señor de señores y Rey de reyes, o sea, autoridad suprema juntamente con el Padre, se sujetaba a las autoridades gubernamentales y se sujetaba a su Padre voluntariamente. Ahora, algunos dicen que precisamos un caudillo. No, es que todos precisamos a Cristo como Salvador personal y como la autoridad suprema en nuestras vidas.
¿Te has preguntado alguna vez qué contiene para ti la Biblia? Así se titula uno de los cursos a distancia de la Escuela Emaús, con mucha información sobre cómo fue compuesta la Biblia, su contenido, sus principales personajes y eventos, y cuál es su mensaje para ti. Solicita tu primer curso gratis y conoce otros títulos, comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenido a Través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa, anfitrión de este programa para esta zona de las Américas. En el texto bíblico de hoy estaremos viendo temas sumamente importantes. Le invito para que abra su Biblia en el libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio, libro que estamos analizando en las últimas semanas. Hoy continuaremos en el capítulo número 23, comenzando en el verso número 10, y avanzaremos hasta el capítulo 25, verso 16. Este mes de junio estamos llevando adelante la campaña Sirviendo Juntos. Es la oportunidad que tienen todos los oyentes de unirse a Radio Transmundial Uruguay a través de una ofrenda o donación especial destinada a darle continuidad a este ministerio. Comuníquese con nosotros a través del celular 091-610-610. Repito, 091-610-610. Escriba ahora mismo expresando su decisión de apoyar esta campaña Sirviendo Juntos de Radio Transmundial Uruguay. 091-610-610. Antes de comenzar el recorrido de hoy en Deuteronomio capítulo 23, verso 10, vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por la Biblia, tu santa palabra. Hoy la abrimos en el Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, y pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo a la comprensión de los diversos temas que hay en este pasaje. Danos sabiduría celestial. Oramos agradecidos por todos los bienes y bendiciones que nos otorgas. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos estudiando hoy el capítulo 23 de Deuteronomio, y vamos a considerar algunos reglamentos varios. Leamos el versículo 10 de este capítulo 23. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Dios les dice aquí que deben tener un campamento limpio y les da algunos reglamentos en cuanto a la salubridad. Dios tiene interés en la salubridad. A donde quiera que haya entrado el cristianismo, ha habido un mejoramiento de las condiciones sanitarias. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la contaminación. Ahora, ¿quién contaminó este universo? Por cierto que Dios no fue quien lo contaminó. Él nos dio las corrientes limpias, el aire limpio, el agua limpia. Es el pecado, el pecador lo que contamina esta tierra hoy en día. Si los hombres siguieran los reglamentos que Dios ha dado, esta tierra sería un lugar saludable. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 23 de Deuteronomio. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Dios tiene interés en la limpieza, amigo oyente. Creemos que fue Webster quien dijo que la limpieza es lo mejor después de la santidad. Y nosotros creemos que la limpieza es una parte de la santidad. Debemos ser limpios de cuerpo, limpios de ambiente, limpios de mente, limpios de pensamiento y limpios de acción. Debemos ser un pueblo santo en el mundo hoy en día. Este libro es muy práctico, ¿no le parece, amigo oyente? Pasemos ahora al versículo 17 y leamos también el versículo 18 de este capítulo 23 de Deuteronomio. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Dios no quería que las rameras ni los sodomitas estuvieran entre su pueblo. Sin embargo, parece que el pueblo desobedeció a Dios y hubo algunos en esa tierra. Dios dice que no aceptará dinero de lo que es ilegal ni de lo que es inmoral, porque no quiere nada de eso. Ahora vamos a decir algo aquí, amigo oyente, que sabemos que no nos va a traer mucha popularidad, y es esto. Creemos que ninguna organización cristiana debe recibir dinero de alguna industria que sea ilegal o inmoral. Sabemos que las industrias de licor, por ejemplo, tratan de hacer donaciones a organizaciones de caridad como capa para cubrir sus actividades clandestinas. pero creemos, repetimos, que ninguna organización cristiana debe aceptar donaciones de ese tipo. Leamos ahora los versículos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Tenemos aquí un reglamento con respecto a las relaciones comerciales y al pedir dinero prestado. Continuemos con los versículos 21 y 22. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Un voto al Señor es una cosa voluntaria. A nadie se le requería hacer un voto. Sin embargo, una vez que la persona hubiera hecho un voto al Señor, ese voto era categóricamente obligatorio. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Ahora los versículos 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Vimos en nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo hicieron precisamente esto. Tenían hambre y por tanto comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahora esto no era ilegal. Dios había ordenado este método a fin de que comieran los pobres. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 23 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 24. Y en este capítulo 24 trataremos de el divorcio. Encontramos aquí la ley mosaica en cuanto al divorcio. Ahora, ¿por qué le fue permitido a Moisés dar este tipo de ley sobre el divorcio? Nuestro Señor lo explica claramente. Usted recuerda que allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 7 al 9, le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Veamos pues la ley mosaica del divorcio. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta parece una forma muy fácil de divorcio, ¿verdad? Y así era, pues si la esposa dejaba quemar los bizcochos, el hombre creía que era razón suficiente para darle una carta de divorcio. Y esta no fue la intención de Dios, como leemos claramente por las palabras de Jesús. La ley fue dada por la dureza de los corazones de ellos. ¿Notará usted que después de un divorcio, el ex esposo no podía tomar nuevamente a su esposa? Dios no está de acuerdo con el cambio de esposas. No debe haber ningún cambio de una a otra. Nuestro Señor dio solamente una base para el divorcio, y esa fue la infidelidad en el matrimonio. Hay alguna especulación en cuanto al pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y hablaremos en cuanto a eso cuando lleguemos allí en nuestro estudio. No queremos entrar ahora en ese tema, pero probablemente descubre otro motivo o base para el divorcio. Jesús dijo que a Moisés le había sido permitido dar esta ley por la dureza de los corazones de ellos. Hay muchísimas cosas que Dios sanciona en su voluntad permisiva. Las permite por la dureza de nuestros corazones. Y esto todavía es cierto hoy en día en muchos casos de divorcio. también es verdad en muchos de nuestros hogares y en las vidas personales de muchos individuos. Dios ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros. Pero vamos a entender una cosa, y es que no es según su voluntad directa, es según su voluntad permisiva, y Él nos manifiesta su gracia. Sabiendo esto, les corresponde a los hermanos más espirituales no criticar tanto a otros hoy en día. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Dios protege el hogar aún en el tiempo de guerra. Dios respeta la santidad del voto del matrimonio. Y pasamos ahora a considerar algunos reglamentos varios también aquí en este capítulo 24 de Deuteronomio. Leamos el versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Vemos aquí que Dios condena la esclavitud. De eso no hay duda alguna. Pasemos ahora al versículo 20 y leamos hasta el versículo 22 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios estaba cuidando de los desvalidos, aquellos menos afortunados. Dios tenía un buen plan para los pobres y lo interesante es que tenía éxito. Veremos esto un poco más tarde, cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Rut. Y bien, concluimos así nuestro estudio de este capítulo 24 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 25. El tema central de este capítulo 25 es el castigo de los culpables, la ley que protege a las viudas, el castigo por crímenes cometidos y el juicio de Amalek. Todavía estamos en la sección de este libro de Deuteronomio que da una repetición de la ley. Esta subdivisión tiene que ver con los reglamentos de las relaciones domésticas y personales. Veamos pues en primer lugar el castigo de los culpables. Había ciertos crímenes que surgieron a causa de dificultades entre los individuos. Creemos que en nuestra nomenclatura legal hoy en día los llamaríamos delitos de menor cuantía. Estos no eran crímenes serios que merecieran la sentencia de muerte. Sin embargo, sí requerían castigo. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 25 de Deuteronomio. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No podían dar más de 40 azotes. De otro modo existía el peligro de matar al hombre. Suponemos que hayan usado realmente cualquier número de azotes durante su historia tan larga. Pero el número de azotes, 1 hasta 40, dependía de la seriedad del crimen. Este es un método de castigo que ha pasado de moda por completo. Pero hay abogados hoy en día que creen que muchísimo de nuestro libertinaje actual podría ser detenido si hubiera la flagelación pública. Cuando arrestan a un hombre por algún crimen, de costumbre le meten en una cárcel con aire acondicionado para que pueda haraganear. Ahora, a él no le importa holgazanear, de modo que en realidad no le están castigando. Pero si fuera llevado afuera y flagelado públicamente, no estaría tan dispuesto a cometer las mismas o más faltas. Dios pensó que el azotar detendría muchos crímenes y por lo tanto así lo dispuso. Y no creemos que hubiera muchos crímenes en Israel. Dudamos que el nivel de crímenes en Israel llegara al nivel de crímenes hoy en nuestros países. Leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 25 de Deuteronomio. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Vemos aquí una cosa amable. Dios protege al buey. Sin embargo, usted puede ver allá en esa tierra alguno de esos bueyes hoy dando vuelta tras vuelta, trillando y con el bozal puesto. Dios había dicho que no debían ponerle bozal. El buey está trabajando, está trillando, y Dios dice que tiene derecho a comer. Ahora el apóstol Pablo se refiere al libro de Deuteronomio y se sirve de este versículo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 11, cuando dice, «Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla». ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Ve usted, amigo oyente, cómo el apóstol Pablo aplica esto? Él dice, páguese al predicador. El hombre que le atiende con cosas espirituales le está dando a comer el alimento espiritual, amigo oyente. Usted, por su parte, debe alimentarle a él con comida material. Así es como Pablo hace la aplicación de este versículo. Mientras me siento aquí y hablo con usted, hago una grabación. Y miro las manecillas del reloj dando vuelta tras vuelta. Me siento como el buey que trilla. ¿Y sabe usted? Eso es lo que trato de hacer para usted, trillar. Dios manda que no pongamos bozal al buey que trilla, amigo oyente. Voy pues a dejar que usted haga su propia aplicación de esto. Pasamos ahora a otro punto. No creemos que Dios no tenga un sentido del humor. Dios tiene una ley aquí en cuanto al cuidado de las viudas. Fue eficaz, como veremos en el libro de Rut. Pero a nosotros nos parece un poco divertida. Leamos pues los versículos 5 y 6 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios protegía el sexo femenino. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto al feminismo, y es interesante que Dios protegió sus derechos. Debemos recordar que en Israel la mayoría del pueblo eran labradores. La tierra fue repartida entre el pueblo y cada uno tenía su propia porción de tierra. Ahora, cuando un hombre moría, dejaba una granja con todo su trigo y maíz y también sus ganados de ovejas y bueyes. La viuda quedaba con esta granja para cuidar. Vamos pues a suponer que algún hombre de afuera, algún extranjero u hombre de otra tribu, quisiera casarse con ella y así obtener posesión de la tierra. No podía hacerlo porque eso estaba prohibido. No le era permitido a ella casarse con alguien de afuera. Tenemos aquí un caso en el cual la viuda es la que se declara. Lo que debía hacer era ir y exigir que uno de los hermanos de su esposo se casara con ella. Si no tuviera hermano, iría al primo. Y así debía ir al pariente más cercano y declararse pidiéndole que se casara con ella. Continuemos ahora con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 25 de Deuteronomio. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, «Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo». Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, «No quiero tomarla», se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, «Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano». Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Si el hombre rehusaba casarse con ella, la mujer podía entonces llevarle a la corte. La puerta de la ciudad era la corte en aquel entonces, y la esposa podía llevarle a los ancianos y explicar su caso. Ahora, si él rehusaba casarse con la viuda, había una pena. Quedaba deshonrado por no cumplir lo que debía cumplir según la ley. Revelaba el hecho de que no había sido fiel a su hermano, ni a su familia, ni a su tribu, ni a su nación, ni a su Dios. El hombre quedaba en deshonra. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso de la manera en que Dios protegió a la viuda. Veremos la vigencia de esta ley cuando lleguemos al libro de Rut. Fue usada eficazmente en ese libro. ¿Puede usted imaginarse cómo haría efecto esto en una familia en Israel? Suponga que hubiera una familia de 4 hijos que vivían en una finca en el país de Efraín. Ahora supóngase que noche tras noche uno de los muchachos salía con la linterna o el farol o la antorcha y cuando llegara para acostarse siempre llegaría silbando y cantando. Pronto la familia se reuniría y los hermanos le preguntarían a dónde iba noche tras noche. Ellos también indagarían hasta descubrir que había una hija en la familia que vivía camino abajo. Por tanto, el hermano confesaría que creía en la política del buen vecino y que había ido allí para visitarla. Y tendría que confesar que estaba pensando en casarse con la muchacha. Ahora, si a esos hermanos no les gustaba la muchacha, ¿puede usted imaginarse lo que pasaría? Bueno, ellos le dirían, mira, antes de que pienses casarte con esa muchacha, anda al médico para que te examine. Queremos asegurarnos de que estés bien de salud antes de que te cases con ella, porque ninguno de nosotros quiere casarse con ella. Esto era asunto serio, amigo oyente. Casarse era un asunto de familia. Es fácil, pues, ver cómo esto unía a la familia. Este fue el método de Dios para juntar a la familia en una relación más estrecha y también para proteger a las viudas y a la tierra, porque de esta manera la tierra siempre quedaría en la familia. Esta, pues, era una ley muy buena. Los versículos 11 al 16 de este capítulo 25 de Deuteronomio nombran ciertos crímenes que se cometen cuando los hombres riñen. También se les mandó a los hombres a ser exactos en sus pesas y medidas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo por esta misma frecuencia. Deseamos para usted
la Biblia. A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la palabra de Dios. Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Vivir con esperanza. Conocí hace años a Óscar y María, un matrimonio muy querido con un corazón de entrega y servicio al Señor. Óscar y María fueron obreros con la visión de alcanzar grupos de inmigrantes norteafricanos. Fundaron una asociación para guiar a los inmigrantes a canalizar su ubicación en España, dándoles clases de español, ayudando a los niños en el área escolar y colaborando donde podían ser útiles. Aprovecharon las oportunidades para compartir historias bíblicas con los niños y mayores, mostrando a través de sus vidas y palabras el amor de Jesús. Hace 2 años, Óscar partió con el Señor a la edad de 57 años, cuando mejor estaba de salud. Llevaban ya 30 años de matrimonio. María ha tenido que sufrir un fuerte duelo por la ausencia de su esposo, con quien estaba muy unida. Gracias a Dios, a pesar de este proceso doloroso que todavía no ha superado del todo, sigue fiel sirviendo al Señor en el área de la inmigración, entregando su vida a favor de muchos, colaborando en sus necesidades y ayudándoles a encontrarse con Jesucristo. El testimonio de María es un ejemplo para todos, que debemos vivir para servir al Señor a pesar de los golpes que la vida nos depara y de las circunstancias adversas que todos pasamos.
Debemos fortalecernos en la fe de Jesucristo nuestro Señor y siendo de ayuda para aquellos que lo necesitan. Ayuda que brota del corazón como reflejo del amor de Jesús. Nuestra firme esperanza está en Dios, a quien servimos y honramos. Meditación escrita por José Luis Briones, España.
Bienvenidos todos nuevamente a este espacio de Tu Instituto Bíblico. Disfrutamos de este encuentro por gentileza de la Iglesia de Dios Renovando Vidas, de Solimar, Uruguay. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Me imagino que a usted tampoco. Sin embargo, la última bienaventuranza de Mateo capítulo 5 quiere enseñarnos otra cara del dolor. El sufrimiento como una herramienta de Dios para nuestro crecimiento y maduración. Descúbralo en la lección de hoy.
Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Estas son las 8 bellas actitudes que Jesús enseñó en la ladera de la montaña. Con ellas comenzó su gran enseñanza que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. Las hemos llamado el sermón del monte, pero son una enseñanza. Al fin del capítulo 7 se nos informa que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. De punta a punta, lo que él ofreció fue una enseñanza. El propósito de esta enseñanza era el de reclutar soluciones y respuestas para los problemas de la gente de este mundo, las multitudes que estaban al pie del monte alrededor del mar de Galilea. Ellos tenían toda clase de problemas. Jesús se retiró de la multitud y llamó a sí mismo a algunos individuos de entre esa multitud, los cuales tal vez estaban sirviendo con él a la misma muchedumbre, para que se unieran con él en la ladera de la montaña. Desde allí veían a la multitud con todos sus problemas. Ese fue el ambiente en el cual fue dada esta enseñanza. Lo primero que hizo Jesús para reclutar soluciones y respuestas para los problemas de la multitud fue dar una enseñanza sobre 8 actitudes bellas o bienaventuranzas, cuya práctica haría que los seguidores de él fueran la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto es posible a través del Espíritu Santo y solo a través de él y por la gracia de Dios que puede colocarlas en nosotros. Llegamos ahora a la última pareja de bienaventuranzas. Bienaventurados los ministros de reconciliación o pacificadores que son perseguidos por el mismo hecho de que ejercen ese ministerio. También dijimos que las primeras 4 bienaventuranzas son de entrada. Se refieren a lo que el Señor desarrolla en nuestras vidas cuando acudimos a Él. Ahora, las últimas 4 son de salida. Hay cosas que se pueden desarrollar en la cámara de oración, en privado, como por ejemplo el talento. Pero hay otras que solo se pueden desarrollar en nuestra relación con la gente, como por ejemplo el carácter. Así, las primeras 4 bienaventuranzas se pueden desarrollar mientras acudimos a Él, en la relación que tengamos con Él en nuestra cámara de oración. Pero las últimas 4 tienen que desarrollarse cuando termina el retiro y tenemos que salir de la montaña y nos movemos entre las multitudes de este mundo, cuando tenemos interacción con las personas.
Solo allí podemos ser misericordiosos, con limpio corazón, y reconciliadores hasta el punto de ser perseguidos. Se ve entonces que las últimas cuatro bienaventuranzas nos hacen bajar al pie del monte para que estemos en la corriente de la gente. También se puede resumir las bienaventuranzas de la siguiente manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, que lloran por el hecho de que son pobres de espíritu, y por esta comprensión llegan a ser parte del reino y hallan consuelo al saber que lo importante no es lo que ellos puedan hacer, sino lo que Dios pueda hacer. Uno puede escribir sobre las dos primeras bienaventuranzas, yo no puedo, pero Él puede. Luego vienen las dos siguientes bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos que tienen hambre y sed de justicia. Esto se relaciona con lo que queremos. En una ocasión, dice el pastor Woodward, escuchó a una joven que, después de recibir a Cristo como su Salvador, le dijo al pastor, «Pastor, me pregunto a dónde fueron a parar mis deseos». Bueno, se producen cambios en los deseos cuando una persona acude a Cristo. Incluye la aceptación del freno, de las riendas, del yugo, es decir, aceptar sus disciplinas en nuestra vida. Uno le entrega el control de la vida a Cristo y entonces tiene hambre y sed de saber qué quiere Él que uno haga. A través de la tercera y la cuarta bienaventuranza podemos escribir, yo no quiero, pero Él quiere. Cuando pensamos en la quinta y la sexta bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos de limpio corazón, nos referimos al amor incondicional de Dios que está siendo canalizado a través de nosotros hacia las personas que lo necesitan desesperadamente. A través de estas dos bellas actitudes podemos escribir, yo no soy, pero Él es. Cuando estudiamos el amor ágape en la Biblia, es decir, el amor de Dios, y comprendemos que puede ser canalizado hacia las personas, tenemos que entender que el amor de Dios es algo que Él es, no es algo que nosotros somos. Aparte de Él, no podemos amar con ese amor. Tal amor es el fruto del Espíritu Santo, el resultado de que el Espíritu mora en nosotros. Así que son bienaventurados los misericordiosos, los que aman con el amor incondicional de Dios, y mientras sirven de canales de dicho amor, con limpio corazón, sus motivos son puros. Se ha aplicado un cateterismo al corazón para sacar de allí todo lo que es de la carne, pecaminoso, egoísta. Si usted ha de ser un canal del amor incondicional de Dios, lo primero que tiene que saber acerca de ese amor es que usted no tiene esa clase de amor. Es la naturaleza de Dios. Si a alguna persona le llega esta clase de amor a través de usted, no se debe a usted, sino a Él. Así que a través de la quinta y sexta bienaventuranza, pudiéramos escribir las siguientes palabras. Yo no soy, sino Él. Cuando estudiamos el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, enfocamos cuatro secretos espirituales. En el estudio de aquel capítulo dijimos lo mismo que ahora repetimos en estas bienaventuranzas. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no quiero, pero Él quiere. Yo no soy, sino Él. Yo no lo hice, sino Él. Porque yo estaba en Él y Él en mí, pude hacerlo. Creo que esta es una manera muy importante de resumir estas ocho bellas actitudes. Pero antes de salir de las bienaventuranzas, enfoquemos la octava. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vimos la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dijimos que el sistema de valores de Jesús es muy diferente de nuestro sistema. cuando vemos a una persona que no habíamos visto durante largo tiempo y nos informa que está bien de salud y tiene prosperidad en todos los sentidos, que la familia está bien, que el trabajo marcha bien y que no tiene problemas, le decimos, bueno, usted ha sido bendecido. Pero si nos encontramos con un individuo que perdió a su esposa, tal vez a sus hijos, él mismo no está bien de salud, su trabajo no marcha bien y ha sufrido reveses económicos, pudiéramos decirle, bueno, usted ha sido bendecido, Dios realmente le está dando bendiciones. No se lo decimos porque nuestro sistema de valores es diferente del sistema de valores de Jesús. Él dice que somos espiritualmente prósperos cuando lloramos, que estamos en el estado de gracia en ese momento. En la última bienaventuranza, Él está diciendo lo mismo. Usted está en el estado de gracia, es espiritualmente próspero, cuando padece persecución por causa de la justicia. Cuando usted es perseguido por esta razón, tiene una prueba de que es parte del reino. Y hallamos el sistema de valores de Cristo en el Nuevo Testamento, no solo en los evangelios, en la enseñanza, en el ejemplo, en las acciones del Señor, sino también en las epístolas que escribieron los apóstoles y también en toda la historia de la Iglesia. Las siguientes palabras las escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, versículos 10 al 13, y leemos esta porción de escritura en la Biblia al día. Tú que me has observado bien, sabes que no soy de ese tipo de personas. Sabes cuál ha sido siempre mi conducta, mis creencias y mis propósitos. Conoces mi fe en Cristo y cuánto he sufrido por Él. Sabes el amor que te profeso y mi paciencia. Sabes cuántas dificultades he tenido que afrontar por predicar el Evangelio, especialmente en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor siempre me ha librado. Quienquiera que desee vivir piadosamente para Cristo Jesús, sufrirá a manos de los enemigos del Señor. No solo Jesús enseñó esta verdad. Los apóstoles también la enseñaron y la vivieron. Si usted decide complacer a Jesucristo y servirle y predicar su evangelio, puede esperar sufrimiento por esta causa. Contrario a lo que muchos opinan, nuestro reconocimiento de parte del mundo de que somos hijos de Dios, de que somos parte del reino de Cristo, no serán en muchas ocasiones aplausos y condecoraciones. Nuestro reconocimiento será persecución. Pero recuerde, estimado hermano, cuando esta persecución venga por causa de la justicia, somos entonces bienaventurados.
El discipulado cristiano tiene una cuota de sufrimiento y de rechazo por nuestra fe, pero el gozo de saber que tenemos comunión con el Dios verdadero es mayor que cualquier dificultad. Y para lograr una mejor comprensión de estos temas, para recordarlos y poder repasarlos más tarde, solicite usted las hojas de trabajo de cada una de estas lecciones. Puede usted hacer su pedido a la Iglesia de Dios Renovando Vidas, que ellos con gusto se lo envían gratuitamente y en formato PDF. Haga su pedido a través del WhatsApp al 097-497-817. Este es el contacto de la Iglesia de Dios Renovando Vidas, por WhatsApp al 097-497-817.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Taller del corazón, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
Gran verdadero placer es estar de nuevo con usted. Hoy le traigo unos pensamientos que creo que van a llenar su corazón de tremenda satisfacción. Por lo menos así lo espero. Porque estamos aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y le prometo que vamos a hablar de promesas. ¿Qué le parece? Hay tres promesas en estos versículos 13 al 17 de 2 Tesalonicenses 2, aquí en la Biblia, porque de eso estamos hablando, tres promesas que pueden llenar su corazón de una satisfacción que nada ni nadie jamás podrá quitarle. La primera es la promesa de una salvación asegurada. ¿Acaso no le agrada a usted estar seguro de la salvación? Yo he viajado en muchos países de la América y también de Europa. Y al conversar con individuos, uno de los problemas más tristes que yo encuentro, aparte de los problemas morales y maritales, es el problema de tantos individuos, hombres y mujeres y jóvenes, que no tienen la certeza de la salvación. Yo no podría vivir tranquilo día tras día si estuviera con la preocupación de la certeza de mi salvación. Pero la Biblia no nos deja con esa preocupación ni con esa duda. Lea lo que dice el versículo 13, lo que dice San Pablo a los tesalonicenses aquí en el capítulo 2. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este asunto de la salvación no es algo que surge del impulso humano, no es de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, como lo dijera ya San Juan. Dice que Dios los escogió desde el principio para salvación. Con razón que el que tiene a Cristo se regocija y se alegra día tras día, no porque no tenga problemas, sino porque está tan seguro, tan tranquilo, porque descansa con tanta alegría. Por eso puede cantar, por eso puede sonreír, por eso puede orar y alabar a Dios, porque siente que desde el principio Él está en la salvación. ¿Y cómo puede estar tan seguro? ¿Qué es lo que le trae tanta paz? Dice San Pablo aquí en el 13 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos dice en nuestro corazón que somos hijos de Dios, que la salvación es nuestra, que es real, que es genuina, que es eterna, que es segura. El Espíritu en nuestro corazón nos santifica, o sea, nos separa del pecado y nos da la certeza de que de veras estamos dentro del plan de Dios. Y luego, la fe en la verdad. Nosotros tenemos una confianza, una certeza, una certidumbre de que la verdad de Dios es real. Y por lo tanto, cuando leemos una promesa como esta, la que sigue en el versículo 14, nosotros nos llenamos de alegría y la compartimos con los demás y hablamos de ella y cantamos de ella y la compartimos porque dice, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria de nuestro Señor Jesucristo no es tan solo allá en el cielo, en un futuro lejano o cercano según el día de nuestra muerte, no. La gloria la disfrutamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, según 1 Corintios, es la gloria de Dios revelada. Y si Él mora en mi corazón, yo disfruto de la gloria aquí en la tierra. Hoy, en el siglo XX, en esta década de la historia. En segundo lugar, y tenemos que apurarnos lamentablemente, en el versículo 15 encontramos la segunda promesa de hoy. Ojalá que usted la acepte y la disfrute en este día. Es la promesa de una doctrina inamovible. No debemos ni agregar ni quitar a lo que la palabra de Dios enseña. No lo que los hombres quieren hacer, decir que la palabra de Dios enseña, Me refiero a lo que ella de veras nos enseña. Para el cristiano, la doctrina clave y básica para su vida y para su fe la encontramos o la encuentra en el Nuevo Testamento. La doctrina es inamovible. No se le puede agregar, no se le puede quitar. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el que cierra el testimonio de Dios, se nos dice que una tremenda maldición recae sobre los que agregan y los que quitan de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. La fe, según Judas el apóstol, nos ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Hay muchos que son como mariposas religiosas. Van de flor en flor, van de jardín en jardín, religioso, buscando novedades religiosas. Vivimos en un día en que los fundamentos están siendo sacudidos. Dios permite que sean sacudidos. Usted sabe que en el libro de los Hebreos dice la Biblia que Dios va a sacudir las cosas que pueden ser sacudidas. En nuestro día se están sacudiendo muchas cosas, pero hay una cosa que es insacudible, inamovible, indestructible. Es la bendita doctrina de la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Usted quiere estar en terreno seguro? Bienvenido, yo también. Pues venga al Nuevo Testamento. Por eso lo estudiamos así de vez en cuando en este programa. Vamos libro tras libro del Nuevo Testamento viendo lo que nos dice el libro de Dios. No inventando lo que nosotros creemos o queremos que diga, sino disfrutando lo que Dios ya ha dicho. Y mire lo que dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si no está escrito, cuidado. Si no está en el Nuevo Testamento, mucho, mucho cuidado. En el Nuevo Testamento tenemos todo, 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 todo lo que nos hace falta para nuestra fe y nuestra práctica. Eso es esencial. No sea una mariposa religiosa, no sea una mariposa doctrinal. Empápese del Nuevo Testamento, llénese de los pensamientos de Dios. Y en vez de andar comprando libritos por aquí y por allá, buscando algo novedoso, algo moderno, algo que dicen del siglo XX, vuelva a los caminos eternos de Dios. Son caminos eternos, por lo tanto, nunca viejos, nunca gastados. Son siempre nuevos, siempre se renuevan de día en día. Y en último lugar, tenemos la promesa de una consolación valedera en los versículos 16 y 17. ¿Necesita usted consolación en este día? La mayoría de los seres humanos, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado, tenemos sufrimientos y dolores. Hay consolación en Jesucristo, hay consolación en Dios Padre. Dice que Él nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. ¿Ha habido una muerte en su hogar? Reciba la consolación que Dios Padre le ofrece. ¿Necesita esperanza ante una situación desesperada? Dios su Padre quiere darle esa esperanza. ¿Necesita usted que alguien conforte su corazón? Arrodíllese por unos instantes, ahora mismo. Piense en su Salvador Jesucristo. Entregue su problema en manos de Dios Padre. Es una promesa de consolación valedera. Y entonces el resultado será que si usted se coloca ante Dios, aunque sea unos instantes no más, Él le va a consolar, le va a dar la esperanza suya por su gracia y además va a confortar su corazón. ¿Y el resultado sabe cuál es? Él va a confirmar su corazón en toda buena palabra y obra. Adelante pues, colóquese en la presencia de Dios ahora mismo.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área. Signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos oyentes, en el programa anterior trajimos sobre la mesa la pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Nos encontramos que para Dios, en su santidad, es coherente aborrecer al pecado.
También, analizando el Salmo 94, nos encontramos con que pertenece a un grupo de capítulos que describen los diferentes atributos de Dios. Y dentro de su santidad aparece la necesidad de eliminar la maldad e injusticia.
Así es, Rodrigo. En el mismo pasaje se habla del plan de Dios con ese objetivo y los diferentes acontecimientos del mismo. Disfruten del programa de hoy.
Amigos, seguimos estudiando el Salmo 94 que nos habla del justo juicio que Jesús ejecutará justo antes de que pueda comenzar el milenio de paz. El Salmo comienza con la insistente petición del remanente fiel: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Titulamos esta primera estrofa como la petición insistente de los fieles. Habíamos citado en el programa anterior al autor Arthur W. Pink, quien escribió acerca de Dios como Dios de las venganzas. Recordemos uno de los párrafos. A Dios no le da vergüenza proclamar que la venganza y el enojo son suyos. La ira de Dios es tanto una de las perfecciones divinas como lo es su fidelidad, poder o misericordia. La misma naturaleza de Dios hace del infierno una necesidad tan real como el cielo. Dios no solo es santo, sino también omnisciente, es decir, que conoce no solamente nuestras acciones, sino también nuestros motivos. Él es el único capaz de juzgar con verdadera justicia. No obstante, la venganza no se trata, en el caso de Dios, de un ataque de ira desenfrenada, sino de la justa retribución a toda persona que ha cometido injusticia. Cuando el salmista clama por la venganza de Dios, es porque la justicia terrenal ha fracasado. Durante el tiempo de la ley mosaica, el pueblo de Israel no veía mal la venganza o la represalia ante actos injustos. Pero a nosotros que vivimos en la era de la gracia, no nos corresponde responder de ese modo porque la Biblia nos exhorta a amar incluso a nuestros enemigos. Nos llama a vencer con el bien el mal, a soportar, sufrir y resistir. Eso no quiere decir que debemos cerrar los ojos ante la injusticia, sino de seguir el consejo que encontramos en Romanos 12, que dice: «No os venguéis, amados, sino dad lugar a la ira», refiriéndose a la ira de Dios. Vale aclarar que esto no significa que debamos renunciar a la defensa propia ni tampoco a defender a una persona en peligro. Ese sí es un auténtico deber cristiano. Durante el terrible período de la tribulación, los creyentes perseguidos esperarán la revelación del resplandor de su venida, la manifestación del juez justo a favor de su pueblo. Y estos creyentes clamarán: «Señor Jesús, ven». «Señor, ¿hasta cuándo?» En el contexto de los salmos, los soberbios son aquellos que se exaltan poniéndose por encima de Dios y encuentran su alegría en transgredir los mandamientos del Altísimo. La venida de Jesús, en gran poder y gloria, pondrá fin a esa alegría de los impíos. Entonces serán respondidas las súplicas que durante generaciones han elevado al trono de Dios los oprimidos, los perseguidos y los afligidos. Y será en ese tiempo donde cesarán las blasfemias del más grande de los impíos, el anticristo, o como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora pasaremos a la siguiente estrofa del Salmo 94. Primero, veíamos la petición insistente de los fieles. Vamos a ver el proceder insolente de los impíos. El salmista, David, describe en esta estrofa el carácter y las acciones de los impíos. El verso 4 dice: «¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad?» ¿Acaso no es esto lo que día tras día escuchamos o vemos en los medios de comunicación, sobre todo en lo que respecta a Israel? Los discursos insolentes y arrogantes de los enemigos de Israel son replicados sin filtro por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Que el objeto de la burla y del odio de los impíos es Israel, lo vemos en el versículo 5, cuando dice: «A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen». Tanto la expresión «tu pueblo» como «tu heredad» se refieren a Israel. David no profetiza tan solo acerca de los pueblos enemigos de Israel, sino también de los impíos que habitan en Israel. El versículo 6 dice: a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Una situación realmente deprimente. Los impíos siempre se aprovechan de los más débiles e indefensos: las ancianas, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. David explica la razón de esta despiadada maldad en el verso 7. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Cuando no hay temor de Dios y cada día se busca conocerle menos, entonces la sociedad avanza para peor y no para mejor. Podemos observar que sin Dios la sociedad se degenera. Vemos que las puertas de la corrupción se abren de par en par. La siembra de una sociedad sin Dios está germinando y sus frutos nocivos son cada vez más evidentes. ¿Quiénes son los más vulnerables en la actualidad? Los no nacidos. En el sitio de internet numberofabortions.com hay un contador que muestra el número mundial de abortos desde 1980. El número actual ya pasó los 1.7 mil millones de bebés abortados. Un espeluznante genocidio, tal y como señala el verso 7. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. La versión internacional lo expresa de la siguiente manera. Y hasta dicen: el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. ¿Será que realmente Dios no presta atención? ¿Acaso no vemos una respuesta del Señor en la creciente islamización? Es como si Dios dijera: de acuerdo, ¿no quieres escuchar a mi hijo amado? Entonces te daré otro Dios para que gobierne sobre ti. Al igual que el odio contra el Dios de Jacob y contra su pueblo Israel, vemos un aumento del desprecio y de la persecución a los cristianos, es decir, la Iglesia del Señor. El rechazo crece, no solo en los países islámicos, donde la persecución es severa, sino también en Occidente. El desprecio y el rechazo a todo lo cristiano va en aumento. Según la lista mundial de la persecución 2021 de la organización Puertas Abiertas, más de 300 millones de cristianos estuvieron expuestos a un alto grado de persecución en ese año y ha ido en aumento desde entonces. ¿Acaso el Señor no ve estas cosas? Parece estar ocurriendo lo dicho en Eclesiastés 8:11, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Ahora pasaremos a la siguiente estrofa. Recuerden, ya vimos la petición insistente de los fieles, el proceder insolente de los impíos, y ahora vamos a ver la tercera estrofa, donde la titularemos El pensamiento necio de los impíos. David, el escritor del Salmo, dice en el verso 8: entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Estimados oyentes, esta no es más que una evaluación devastadora acerca del hombre moderno que confunde el conocimiento con la sabiduría. El versículo 9 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Ha sido el gran ingenio de Dios el que ha permitido que los sonidos y las palabras habladas entren a nuestro oído interno en forma de ondas sonoras, donde transforman en impulsos nerviosos y son finalmente transportadas al cerebro. Ha sido el gran ingenio de Dios el que creó el ojo para que podamos percibir los colores, la luz y las formas. ¿Acaso este mismo Dios no oye y no ve lo que los impíos hacen y traman? Pero esto no es todo. Dios no solo tiene el control sobre las células nerviosas más pequeñas, sino que dirige los grandes acontecimientos del mundo. El versículo 10 sigue diciendo, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Dios pone y quita reyes. Él es el Señor de la historia y tiene un plan de salvación para este mundo. Él ha destituido a emperadores como César y Nerón, a quienes tanto temían judíos y cristianos. Siendo el soberano, ¿no sabrá Dios castigar a las naciones? Para terminar, queridos oyentes, quiero pasar al plano personal. Sí, a ti que estás escuchando. ¿Cómo te ves tú ante el juez de la tierra? ¿Es Jesucristo tu salvador personal? ¿O será Él tu juez? No son preguntas banales, sino que tu respuesta definirá cómo pasarás la eternidad.
Frente al proceder insolente de los impíos y el pensamiento necio de los impíos, ¿no será mejor ser sabio? Como escuchamos hace unos minutos, la justicia del hombre falla, pero la justicia de Dios es perfecta y su intención es que todos le conozcan.
¿No será hoy el día de tomar la decisión de creer a Dios y de recibir a su Hijo Jesús como tu Señor y Salvador?
Es la decisión más importante de tu vida, te lo aseguro. El próximo programa será la finalización de esta serie de estudios. Los esperamos para compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Muy buenas noches. Estamos ya casi terminando otra jornada de este mes de junio, con un clima que ha variado tanto de un día a otro como cambia todo. Lo que permanece igual es Dios. Dios no cambia. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y tengo aquí conmigo el tesoro bíblico para esta jornada que quiero leer para ustedes ya mismo, y lo tomo del Salmo 45, que dice: en mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Te ha bendecido con esplendor y majestad. Cíñete la espada, oh valiente. Con majestad cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del Rey y que caigan las naciones a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Este es un poema escrito por los hijos de Coré. Es un canto nupcial y está como un tesoro bíblico en el Salmo 45. Vamos al encuentro ahora en nuestro viaje hacia la medianoche de un momento musical. Radio Transmundial Uruguay necesita donantes para salir adelante, donantes regulares mensuales. Por casi 45 años, RTM Uruguay ha estado noche a noche en CX4 Radio Rural. Con pruebas, con luchas, hemos salido adelante con la ayuda de Dios. Ahora necesitamos de usted, amiga y amigo oyente, que se una a nuestra cruzada de este mes, sirviendo juntos. Por eso apelamos a su generosidad para que haga una donación especial durante este mes de junio. Sea usted un donante especial de Radio Transmundial. Tiene más informaciones, entonces, si las necesita, escriba un WhatsApp preguntando por esas informaciones y le diremos cómo puede hacer llegar su donativo. Escriba al 091-610-610. Repito, 091-610-610.
Perdí, tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar, estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar, estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Estar a tus pies era mi lugar, estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón.
Para nuestra breve reflexión bíblica, estoy recordando en estas noches la frase de Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas imágenes son las que Jesús eligió para ilustrar el significado de la autonegación. Necesitamos evitar que estos términos se degraden. No debemos reducir el sentido de la autonegación como si se tratara de una renuncia a los lujos durante la cuaresma o considerar mi cruz como alguna prueba dolorosa y personal. Siempre corremos el riesgo de trivializar el discipulado cristiano como si no consistiera en otra cosa que agregar una delgada apariencia de piedad a una existencia, por otro lado, mundana. Damos un pellizco a la apariencia y aparece por debajo el mismo pagano de antes. Convertirse y ser cristiano implica un cambio tan radical que no hay metáfora que la describa salvo los términos de muerte y resurrección. Morir a la vieja vida de egocentrismo y resucitar a una nueva vida de santidad y amor. Eso es tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesucristo.
Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad. Y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino...
Y ya llego al final de otra jornada. Quiero despedirme de ustedes invitándoles a que repitan junto conmigo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de
muchas palabras, palabras que merecen reflexión. Por eso nosotros acallamos nuestra voz para que usted piense. Mañana le invitamos a encontrarnos una vez más a las 21 horas, cuando el día se haga noche y nuevamente le presentemos nuestra propuesta de música y palabras para vivir mejor. Que tenga un buen descanso.